entrar con el tema de los repartimientos, tal como explicamos en el momento inicial, tiene que ver con, de alguna manera hay una hipótesis en el trabajo de Jürgen Wolke, ¿no? Jürgen Wolke de alguna manera afirma que la propia economía colonial, que el sistema económico colonial, algo así como que cavó su propia tumba, digamos, ¿no? Es decir, la economía colonial funcionaba alrededor de la extracción y apropiación del excedente indígena. Y bueno, los instrumentos de control del excedente indígena por excelencia, por definición casi, eran básicamente la mita, que era la fuerza de trabajo, un control directo de la fuerza de trabajo, y el tributo, que en un momento era una extracción, digamos, de bienes y servicios, pero que como hemos visto con el trabajo de Freire, de Lucas Martínez Vegaso y en general, este proceso de monetización del tributo de alguna manera era un mecanismo indirecto de controlar la fuerza de trabajo indígena, porque al no poder pagar los indios ni bienes ni dinero, tenía que vender su fuerza de trabajo. Entonces, este mecanismo colonial de apropiación, extracción, control del excedente indígena es la esencia de la economía colonial. Pero al mismo tiempo, visto en el largo plazo, la crisis económica fiscal, digamos, de la corona, ¿no?, que tiene como respuesta de la corona una búsqueda interminable de cómo maximizar este control y apropiación del excedente indígena, termina desencadenando pues su propio fin, que es el ampliar instrumentos de extracción de excedente indígena. El repartimiento era una ampliación de la apropiación del excedente indígena. Y obviamente pues uno no puede seguir apropiándose de algo que no existe. Es decir, si ya no hay capacidad de generación de excedentes, pues ya no me puedo apropiar de algo que no hay capacidad de producir. No sé si me entienden, me dejo entender. Es decir, ya se había generado suficiente excedente indígena en el siglo XVI-XVII y la colonia o la corona española no entendía que ya no había capacidad de captar más excedente. El repartimiento era un instrumento que ya rebasaba la capacidad de generación de excedente indígena. Pero tanto los funcionarios españoles en el Virreinato del Perú como la corona en España, pues, como hemos visto, como se dice, se taparon los ojos, se taparon los oídos, nadie sabía, no se lo digas a nadie, como quieran decirlo, pero por más de 50 años se implementó el sistema de los repartos de manera no legal, no oficial, y era un mecanismo de ampliación del control del excedente indígena. Al igual que con el tributo monetizado, que los indios no podían pagarlo, pero que los indios tenían que vender su fuerza de trabajo para obtener pesos de plata y pagar, pues el repartimiento era lo mismo. Si yo venía como corregidor y decía, tienen que comprarme, no sé, pues, de 50 telas o 20 mulas, y los indios no tienen cómo pagarlo, pues entonces trabajan para mí. Entonces, el control de la fuerza de trabajo era el mecanismo a través del cual el sistema colonial ejercía esta idea básica, que es el apropiarse del excedente. Y el control de la fuerza de trabajo se ejercía de manera directa a través de la mita, pero a lo largo de los siglos de manera indirecta a través de la monetización del tributo. Y ya cuando llegamos a fines del siglo XVII, de manera indirecta, ilegal y abusiva a través del sistema abusivo de repartimiento forzado en el campo, ¿no? Lo fuerte de esto es que, a pesar de que era evidente a todas luces, no solamente para los curas progresistas como los jesuitas, sino para cualquier funcionario público español, era evidente que era un mecanismo forzoso, que no había capacidad de pago por parte de los indios, pero al mismo tiempo era un mecanismo por el cual se obtenía o trabajo forzado o plata. El gobierno español, a pesar de esta evidencia, ¿no?, decide formalizar y legalizar el sistema de reparto. ¿Por qué el gobierno español decide formalizar, legalizar el sistema de reparto? Porque no es a otra desde el punto de vista de recaudación fiscal. O sea, si ya tenían 40, 50 años funcionando, ¿quiénes eran los beneficiarios del sistema de reparto ilegal? No era la corona. Eran los corregidores, los funcionarios locales, ¿no? Hasta los primeros alcaldes, digamos, que se estaban formando en algunos centros poblados, ¿no? O mayordomos de hacienda, eran los que terminaban apropiándose de este repartimiento. Entonces la corona dice no, y en nombre de una defensa de los derechos de los indios, en nombre de un aparente ordenamiento del sistema de reparto para evitar abusos, ¿no? La famosa Real Cédula de 1751, que es la cédula que legaliza el sistema de repartos. El texto de la cédula, que está en el texto de Wolf, ustedes pueden leer el texto de la cédula, también debe estar en el texto de Novela. Es un texto bien gracioso porque el texto está lleno de comentarios sobre lo abusivo que es el sistema de reparto, lo injusto que es el sistema de reparto, lo cuestionable que es el compartimiento de los corregidores que abusaban de los indios. Pero sin embargo la cédula lo que hace es oficializa el sistema. Y dice, a partir de ahora los repartos van a ser de esta manera, y entonces todo el sistema pasa casi como una especie de segundo tributo. Tenemos mitad, tributo y ahora reparto. Los repartos tienen que ser pagados de manera oficial para que lleguen a la
nación.
¿Cuánta cantidad de bienes o un valor de plata? No se ponía en las famosas listas de reparto. Lo que ocurre es que, claro, el ejecutor de la... Digamos, si yo llego a esta clase, a esta comunidad de indios, y digo, tienen que comprarme 20 mulas y 100 telas, ustedes no tengo ninguna tela. No tengo plata, son para pagar una mitela. Entonces yo me pongo a negociar con ustedes cuántos días de trabajo tienen que trabajar para mí, para que yo pueda decir que he vendido las mulas y las telas. Tomen las mulas y las telas, o ustedes obligo, cómanselas, hagan lo que quieran con las mulas, hagan lo que quieran con las telas, pero me deben 80 jornadas de trabajo, 100 jornadas de trabajo. Y yo veo cómo los utilizo en mi hacienda, normalmente el corregidor que tiene que usar en su hacienda o para servicio doméstico. En todo caso era este mecanismo de control de la fuerza del trabajo.
Pero el texto de Goyne decía que aquí está elegido por cada
hay una
cantidad, solamente que los
corregidores negociaban un mayor precio,
¿sabes? Hacían paso mismo a eso.
Mucha vuelta dice que en muchas rebeliones eran no contra el reparto sino por el abuso del corregidor.
Creo que dice que esto, o sea, se tuvo una recolección por usar porque el sistema aplicado era para regiones y no para campos específicos, creo que.
Para la comunidad.
Ajá.
Ahí sí estoy confundido si te contesto. Entiendo que la cédula del 51, de 1751, establece que las jurisprudencias, las unidades territoriales son las mismas que para el tributo. Es decir, que allí donde haya una unidad territorial donde se aplica una tasa de tributo, allí también tiene que haber una, comillas, lista de reparto o tasa, no es tasa de reparto, es una lista, una relación de bienes a ser repartidos, la relación del reparto. Y es cierto que en algunas comunidades, en algunos años, el reparto viene con cuántas telas, cuántos vinos, cuántos mulas, qué sé yo, y su equivalente en pesos de plata. Pero en muchas regiones aparecía la lista sin el equivalente en pesos. Y era una, entonces quedaba libre a la libre negociación entre indios y corregidor que cómo pagar. Lo que tú comentas que Golpe menciona es que incluso cuando había un precio especificado, también había un abuso en el precio por parte del corregidor. De ahí que, en realidad, efectivamente, pues en el texto de Ophelan, vamos a ver en un momentito, Ophelan no niega que haya habido movimientos anticoloniales, entre comillas, o revueltas campesinas, rebeliones campesinas, que hayan sido generadas por un descontento por el mecanismo de reparto. Porque inclusive llegaron a haber rebeliones que su origen estaba en el comportamiento abusivo del corregidor, y no era una rebelión que decía abajo los repartos, sino que era rebelión contra el corregidor abusivo, que era una rebelión en ese sentido absolutamente, pues para nada anticolonial, ¿no? O sea, no era una rebelión contra el sistema colonial, era una rebelión contra un funcionario corrupto. Por eso que Ofelan afirma que las rebeliones contra los repartos no necesariamente fueron rebeliones anticoloniales. ¿No? Y hay un tema complejo en el tratamiento de los movimientos constitucionales. Pero quiero, digamos, que quede claro dos ideas fuertes de toda esta discusión, ¿no? La primera es esto que yo afirmo, que es el agotamiento del modelo colonial. El agotamiento del modelo colonial. Es decir, digamos, han escuchado hablar de la plusvalía, o el plusvalor. ¿Qué es esto? Plus, valor. Un plus en el valor, una excedencia. Imaginémonos que no sé, pues yo tengo una fábrica y tengo, ustedes 30 son mis trabajadores. Yo produzco cajones para vender, botellas de vino, cajas para vender botellas de vino. Ustedes son los cajeros, los cajoneros de Moqueo. Y entonces trabajan 10 horas, trabajan de 0 a 10 horas, todos trabajan 10 horas. Y para yo pagarles su jornal, su estipendio diario, para que ustedes puedan irse a su casa tranquilos, que no tengamos problemas, yo les voy a dar una cantidad de soles o de plata en ese entonces. Y en 3 horas, digamos que ustedes, en 3 horas de trabajo, ustedes ya generaron suficientes cajones o cajas como para que yo pueda cubrir el costo que significa pagarles a ustedes un jornal de subsistencia. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que las otras 7 horas de trabajo de ustedes, pues genera un excedente, o sea, su fuerza de trabajo está generando un excedente que yo me quedo con él. O sea, de 10 horas de trabajo, en 3 horas de trabajo ustedes generan suficiente como para cubrir su reproducción mínima de subsistencia que yo les voy a pagar. ¿De acuerdo? Las siguientes 7 horas, todo lo que ustedes generen va para mí. Eso es el excedente que yo, como jefe de ustedes, como dueño del negocio, me la apropio en la regla estructural del capitalismo. En el pluralismo también, digamos, hay un mecanismo de apropiación más personal, más culturalmente definido, pero igual es apropiación. Imaginémonos ahora que yo tengo que invertir, no sé, pues, en comprar tierras para tener más uvas y producir más vino, más caca, y no tengo plata. Yo digo, caramba, ¿qué hago? Voy a sacarles más excedente a ustedes. Voy a sacarles más jugo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para aumentar mi excedente en un esquema como este? Si soy negrero, digamos, como se decía en el siglo XIX, que trabaja en 14 horas. ¿No es cierto? Se acabó. Quien se queja a la cárcel, y si no, mato, no vive para contar, ¿no? Nadie podía hacer nada. ¿Cuándo se legalizan las 8 horas? ¿Recuerdan? ¿Cuándo se establece la jornada de 8 horas? ¿Perdón? No me digan año exacto, pero por lo menos digan una década o un cuarto de siglo. 1930 ya te pasaste ya. No, el sindicalismo, Manuel González Prada, ¿no es cierto? Horas de lucha. ¿Cuándo escribe Horas de lucha, Manuel González Prada? 1914. muchos años. Antes de la reforma universitaria en 1918 ya se había establecido las cuotas en el Perú. Los únicos sitios sindicalistas en el Perú eran las industrias textiles aquí en Arte y Vitarte y algunas jornadas en la tarea del norte. En realidad, la onda de la no había mucho, pero en otras partes de América Latina ya se habían establecido las cuotas. ¿Y dónde se originan las cuotas en el mundo? No en el Perú, en el mundo. ¿Alguien sabe? ¿En qué parte de Estados Unidos? Aunque en todo el mundo esta práctica que yo acabo de dibujar en la pizarra, la práctica, como se han leído, pero la sociedad victoriana, la famosa sociedad victoriana, la famosa segunda revolución industrial de Gran Bretaña, que Gran Bretaña es la máxima potencia que nos llevó siglos de desarrollo, en realidad el desarrollo industrial británico se basó en qué? En jornadas de trabajo de 14 y 16 horas. Creo que también me olvidé, ¿no? Oliver Twist, esa novela que describe la vida cotidiana de este niño, un niño de 12, 14 años que su papá y su mamá trabajan hasta las 11 de la noche, y él mismo tiene que trabajar. Y la sociedad victoriana creció con una cultura de que, bueno, claro, ¿no? Todos tenemos que trabajar pues, 12, 14 horas. Y el jefe nos pide trabajar 16, 16. ¿No? Entramos a las 4 o 5 de la mañana y salimos a las 11 de la noche. Y tenemos que estar felices porque nos pagan. Es en Estados Unidos, en el sur de Chicago, donde hay un centro de desarrollo tanto de industria de los embutidos, como industria siderúrgica, industria de acero, industria siderúrgica, una planta de, fabricación de embutidos, ¿no? Ahí es donde la mano de obra, casi toda ella migrante de Europa del Este, de lo que hoy día teníamos Polonia, Rumania, algunos irlandeses, se movilizan y luchan por establecer un tope de número de horas de trabajo y logran que el estado de Illinois les reconozca un máximo de 8 horas de trabajo. A partir de ese logro, 1881, en Chicago, el estado federal, ya no el estado estatal, para la redundancia de Illinois, el estado federal norteamericano comienza a revisar las normas. Para 1900 todo Estados Unidos tiene la ley de las 8 horas. Y esto se irradia en el mundo, en América Latina, obviamente llega un poco más tarde, y en el Perú llega en los años 20. Pero antes, pues en la sociedad victoriana, 10 horas, 12 horas, 14 horas, y pudo más. Le saco el jugo a ustedes y yo me apropio el excedente. ¿No es cierto? Eso es lo único que me queda, ¿no? Y otra posibilidad, eso se llama plusvalía absoluta. Esto que acabamos de hacer, aumentar la jornada de trabajo, es que yo estoy maximizando mi plusvalía absoluta, estoy aumentando la apropiación de una plusvalía absoluta. ¿Y otra alternativa tengo que no sea necesariamente explotarlos más? Si yo digo no voy a ser malvado, no voy a ser desgraciado, me quedo en 10 horas nomás como tenía inicialmente, ¿cómo podría yo aumentar mi excedente? Contrato más pagando menos. Claro, pues eso es casi, digamos, inaceptable, ¿no? Digamos, porque pagando menos se debería que no puedes reproducir. Es de doble barra, es lo mínimo necesario para que tú puedas reproducir. Te pago menos, mueres. No mueres en un día, pero mueres en 5 años. Tus hijos no viven para contar. No te puedo pagar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la manera de que ustedes produzcan lo que necesitan en menos de 3 horas. que en dos horas produzcan lo que necesito para pagar su sueldo mínimo. ¿Cómo logramos eso? Si ustedes no van a trabajar más, ustedes trabajan igualito. Tengo que invertir en alguna tecnología que aumente su productividad. Entonces, si yo invierto en una tecnología que aumenta la productividad de la fuerza de trabajo, pues yo logro aumentar mi excedente que genero en la fuerza. Eso se llama plusvalía relativa. Y yo, a través de una inversión en una innovación tecnológica, logro aumentar el excedente que el trabajo genera y me lo apropio. ¿De acuerdo? Lo que los españoles hacían en el siglo XVI, XVII y XVIII era obviamente que se apropiaban de cualquier excedente posible, pero una vez que llegamos a la época de los repartos, un poco usando esta figura de plusvalía absoluta relativa, ya no había plusvalía posible sujeto a apropiación. Los indios ya no podían generar más plusvalía. Ya no había por dónde, ni cómo. Y los españoles se habían apropiado de toda la plusvalía indígena. Entonces, la legalización del sistema de los repartos, de alguna manera, genera el fin del sistema, porque el sistema va a buscar apropiarse de algo que no se va a poder producir, que no se va a generar. En ese sentido, pues una hipótesis que diga que los repartos son parte de, no voy a decir la causa, pero son parte de la causa de la caída del sistema colonial es válido. Obviamente uno no puede decir, miren, aprobaron los repartos y los repartos están correlacionados con movimientos anticoloniales y la crisis de la colonia se explica por los repartos. Mal, no van a poder demostrarlo. Pero ciertamente, en el largo plazo, la legalización de los repartos, de alguna manera, pues produce una situación sin salida en la economía colonial. La sociedad indígena no está en condiciones de generar más excedentes de lo que ya generaba y que el 100% de los mismos eran se apropiaba la economía española. Por eso es que se dice en muchos textos, a partir del texto de Volpe, pero en otros textos adicionales, se dice que la colonia generó los mecanismos de su propia destrucción. El sistema económico colonial diseñó los mecanismos de su propia desintegración, de su propia desaparición. Uno podría decir que incluso sin los repartos, o sea, que el sistema de tributo mita ya en sí mismo era un mecanismo que en el largo plazo iba a generar una iba a agotar, ¿no? Iba a llegar a su límite. Ya con el repartimiento, pues esto se vino abajo. El texto de Ofela, es un texto que de alguna manera cuestiona esta hipótesis, ¿no? Y, digamos, adelanta una idea fundamental, que es que las reformas borbónicas de 1776 son las que explican esto que se conoce como la Gran Rebelión del Sur Andino, la Gran Rebelión de 1881. Entonces tenemos algo así como que la Gran Rebelión de 1881 estaría explicada por las reformas borbónicas de 1776. Acordémonos que en 1776 ya también había ocurrido la guerra de independencia de los Estados Unidos, de la colonia británica. Algún efecto tuvo en América del Sur el movimiento de libertad, independencia en América del Norte. Pero ciertamente el análisis que hace Ofela para explicar la Gran Rebelión de 1781 como consecuencia de las reformas borbónicas de 1776 es rotundo, es contundente. No hay manera de no estar de acuerdo con ella. Entonces, ¿qué pasa? Ella hace un análisis de el 100% de las rebeliones anticoloniales. Hay un anexo en el cual Ofelan lista una cronología, ¿no? En la apéndice 1 dice tabla cronológica de revueltas y rebeliones del siglo XVIII. Y arranca desde 1508. lado, ¿no? Hay movimientos contra alquileres y esmeros, ¿no? Contra tributos, contra el esmero borajero, en la página 297. Pero recién en el año 24 comienzan a haber ya movimientos más fuertes, otro corregidor asesinado en el año 26. Es muy interesante esta lista, pero no es sino hasta el año 42, que por unos 108 años hay una rebelión en el centro liderada por Juan Santos Atahualpa. El reparto es legalizado en 1751 y comienza a haber una gran cantidad de movimientos en los años 50, 60 contra los repartos, en contra de las revisitas. Acuérdense de esta herramienta de las revisitas. Los españoles decían, no me puedes pagar, te vuelvo a visitar. A ver, pues es cierto, no me puedes pagar. Para volver a contar indios y tierras y animales, para ver cuánto me puedes pagar. Y había movimientos contrarios a las revisitas. Y finalmente ya llegamos a los años 70 con las grandes rebeliones. Entonces, ¿Cuáles son estas reformas borbónicas famosas que generan en los años 70 un conjunto de movimientos anti-reformas o anti-corona española? Algunos identifican, inclusive hay una real cédula del año 69, en España, que ordena una revisita general, es decir, que todo el territorio del Virreinato del Perú tendría que ser nuevamente comillas visitado. Y esa cédula nunca pudo ser implementada, o sea, no se hizo una revisita general a todo el Virreinato del Perú, en el camino los indios se pusieron. Identifican eso como el inicio de la reforma borbónica, pero en realidad, pues comienzan en 1872-73 con los primeros aumentos de la alcabala. En el año 72 la alcabala pasó del 2 al 4%. Se establecen nuevas aduanas para controlar el comercio exterior, ¿no? Algunos productos que no pagaban alcabala, como los granos, terminan siendo cobrados alcabala en Cochabamba, en Bolivia, en los días Alto Perú, Bolivia, se genera un movimiento contra la alcabala sobre los granos. Y en medio de esa discusión se nombra a José Antonio Lareche como el visitador general del Virreinato del Perú, Chile y Río de la Plata en el año 76. Lareche, como visitador general, en la medida que no se pudo hacer esta revisita general, se nombra a Lareche como visitador general para que haga un informe al rey respecto al tema de la economía colonial. Y bueno, Lareche es el que nombra, el que dispone un nuevo aumento de alcabala, del 4 al 6%. ¿No? Se crean más aduanas, una aduana en La Paz, y finalmente el año 76 se consolida el Virreinato de la Plata con Buenos Aires como capital y con el Alto Perú formando parte del Virreinato de la Plata. Entonces, muchos de los movimientos contra estas medidas obviamente tienen un origen económico, ¿no? Si a ti te triplican tu impuesto, ¿no? Tu IGE, en vez de pagar, no hagan imposible, imagínate que te triplican el IGE porque pagamos un IGE criminal acá. En el mundo entero el IGE normal es un 6%, 5%. Creo que no hay país en América Latina que tenga un IGB mayor al 10%. En el Perú tenemos un IGB de 19%, la realidad es de 18% según la ley, pero se aprobó temporalmente por el fenómeno del niño que subiera al 19%. Temporalmente. Tiene 12 años de vigencia, una temporalidad del aumento. Como el ITF, ¿no? También se aprobó temporalmente un impuesto a la producción financiera. Sí, vigente, la Comunque, que disuelve temporalmente el Congreso de la Comunque. Bueno, entonces, obviamente, lo que Krieger es muy difícil no darse cuenta que la gran cantidad de movimientos después de estas medidas tienen como actores no solamente a indios que reclaman contra un corregidor abusivo, sino también tiene a comerciantes, tiene a mestizos y hasta españoles mismos, ¿no? Que se oponen a las alcabalas, que se oponen a la creación de masa urbana y que se oponen inclusive a la separación del Alto Perú con respecto al territorio peruano y la adscripción del Alto Perú ante el Alto de la Casa. El gran ejemplo de Túpac Amaru tiene que ver con esto, porque Túpac Amaru, pues era, como ustedes saben, pues siempre digo el Gran Perú o Mortales Mortalitos, ese año no me refiero, cabrón. El Gran Perú de ese entonces, pero el negocio de Túpac Amaru requería las mulas de Tucumán. La Túpac Amaru no podía ejercer su negocio de arrieraje, trajinante ya prácticamente. Como sistema económico ya había casi desaparecido en el siglo XVII. En el siglo XVIII se habla de arrieros, no de trajinantes. Y el gran negocio de los arrieros, es decir, del sur andino, lo controlaba Condorcanqui. José Luis Condorcanqui era el gran empresario de arrieraje en el sur. Pero el arrieraje en el sur no puedes hacer arrieraje si no tienes buena mula. No puedes competir, sino también en la Fernando Alonso, en la Fórmula 1. No tiene un buen carro, queda último. No puede campeonar, Fernando. El piloto no hace todo, el carro tampoco hace solo todo, ¿no? Pero un buen piloto requiere un buen carro. José Alberto Normanti no podía hacer negocios si no tenía buenas mulas. Y las mejores mulas del Virreinato del Perú venían desde el siglo XVI, no sé, el mercado de mulas del siglo XXI, pero probablemente hasta hoy en día, las mejores mulas vienen de la zona de Tucumán. Los Andes del norte argentino, aparentemente hay algún tema de ecosistemas ahí, son el escenario natural de producción de mulas. Y Condorcanqui tenía todo un negocio de compra de mulas desde Tucumán, de transporte de bienes desde el norte argentino y del Alto Perú hasta Cusco, y bueno, todo el negocio de arreglar. Cuando se separan el Virreinato del Perú del Virreinato de la Plata, y uno quería hacer algún tipo de compra como esta, bueno, no podía hacerla en principio, porque era como una especie de economía cerrada. Y segundo, había una serie de alcabalas, aduanas, impuestos que pagar. Entonces el negocio de Condorcanqui pues se viene abajo, en principio. No tiene acceso a mulas, las mulas son de mala calidad, si quiere conseguir de Tucumán le sale a pérdida, en todo caso a menos ganancia. Y Condorcanqui de alguna manera lidera esta gran rebelión, no solo en defensa de la identidad indígena, ¿no? Y contra los abusos de los españoles, sino definitivamente la lidera en defensa de su negocio en particular. ¿Cómo restablecer las reglas de funcionamiento del mercado del sur andino de tal manera que su ganancia se restablezca, ¿no? Y por eso es que tiene incluso una participación interesante de mestizos y hasta de españoles en defensa del movimiento Túpac Amaru. Y en el camino, en plena revuelta, Túpac Amaru pues se convierte en un dirigente indígena y el tema económico pasa a un segundo plano, pero el origen de la revuelta tiene que ver con estas reformas económicas, ¿no? Finalmente en el 80, ¿no? Ya la crisis de Cusco comienza a ser más fuerte, cuando se habla de abrir una aduana en el Cusco, cuando se obliga el registro de todos los artesanos, es algo así como la SUNAT, ¿no? La SUNAT española en 1780. Todos tienen que estar registrados, todos tienen que pasar por la aduana. Entonces esto generó un descontento generalizado en la ciudad de Cusco, no solo entre los indios, sino también entre los indígenas españoles. Entonces, en ese sentido, Popper afirma que haciendo un análisis de largo plazo de las rebeliones anticoloniales, ella dice que solamente cuando se legalizan los repartos, acordémonos que los repartos se legalizan en 1751, 30 años antes de la gran rebelión de Túpac Amaru, los repartos se legalizan en el año 51, en el momento de la legalización de los repartos, de acuerdo a Ophelan, efectivamente hay una ola de movimientos anticoloniales que están alrededor de la queja por el reparto, a pesar de que algunos de ellos, según opinan, tienen que ver más que nada con el comportamiento abusivo del corregidor, de Indio. Pero ella considera que de ninguna manera podemos hacer esta asociación al conjunto de movimientos anticoloniales. Por eso ella habla de tres olas, ¿no? En el resumen de Ophelan, ella hace un análisis desde 1720 y tantos hasta 1810, 1815, de un siglo de valores anticoloniales, ¿no? De 1720 a 1820. Ella afirma que solamente en un momento que va de 1751 a 1760-65, es el único momento en el cual se puede asociar la relación entre repartimientos y movimientos anticoloniales, o rebeliones o revueltas campesinas. Antes de la legalización de los repartos, y una vez que se aprueban las reformas borbónicas, los repartos no tienen ninguna fuerza explicativa en las rebeliones campesinas o en las revueltas, a la luz o a los ojos del análisis de Carlos Ophelan. No te escucho bien, perdón. ¿Por qué? Porque antes, de acuerdo a la cronología que plantea Ophelan, las rebeliones son rebeliones que tienen que ver con el carácter abusivo de los funcionarios españoles, ¿no? De ahí que hayan corregidores apedrados, diezmeros a quienes le pegan, ¿no? Y no es un movimiento contra el reparto como institución, ¿no? Es claramente movimientos frente al mal comportamiento de un funcionario. La gran excepción es Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa es una rebelión generalizada en la selva central, tiene un discurso mesiánico, entonces que Juan Santos Atahualpa se reivindica como inca. Pero sin contar a Juan Santos Atahualpa, de acuerdo a Ophelan, no estoy diciendo yo eso, de acuerdo a Ophelan, en la cronología de rebeliones que ella lista, en esa primera etapa de 1720 y tantos a 1751 que se legalizan los repartos, las rebeliones son rebeliones que tienen una naturaleza contra el funcionario español de mal comportamiento. A partir del 51, a esta rebelión típica, que es que yo le tiro piedras al corregidor, o hasta lo mato, ¿no?, se añade el descontento por el reparto en sí mismo como una injusticia. Entonces el reparto se convierte en una causa de movimiento social. Entonces, yo no solamente me movilizo contra un corregidor abusivo, o contra un diezmero que tiene que cobrar el diezmo para la iglesia abusivo, sino que me levanto contra el reparto en sí mismo. No quiero solamente que maten al corregidor, sino que no me cobren el reparto, o que no me exijan el reparto. Pero eso tiene una duración relativamente pequeña, porque los indios y los españoles, de acuerdo a Ophelan, pues reprodujeron los acuerdos que habían establecido con el tributo. El asunto es que ya no había capacidad de pago. Entonces todo se resolvía con mano de obra, mano de obra, mano de obra. De ahí que el tema de la revisita sea un tema central. No es casual que en 1769 se disponga una revisita general, cosa que no se cumple, ¿no? Pero digamos, la noción de la revisita general está a flor de labio, porque, digamos, la realidad colonial era que los indios no podían pagar ni su tributo, ni mucho menos comprar el reparto forzado. Entonces había una interrogante hasta qué punto eso era verdad o no. Y bueno, y finalmente con las reformas borbónicas ya hay una gran movilización en todo el virreinato del Perú, pero sobre todo en el espacio del Alto Perú y el sur peruano. Y claro, digamos, uno ve a Tupac Katari y a Tupac Amaru como líderes de un movimiento indígena anticolonial, pero en realidad tiene en su origen un sustento económico muy, muy directo por estas reformas tipo ajuste estructural colonial, ¿no? El consenso de Washington, versión 1764. Y entonces esto genera una gran movilización. Acordémonos también que las reformas borbónicas, en el caso más estratégico de la colonia peruana, acordémonos que los borbones de Francia como buenos franceses, acompañados del pensamiento ilustrado, o sea, que obviamente no estaban 100% con la ilustración, que era antimonárquica, tienen algún elemento de liberalismo, ¿no? Entonces, este modelo clásico de tener una economía cerrada, que solo España podía entrar al espacio peruano, también entró en cuestionamiento, y por lo tanto el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de La Plata, podían ya tener algún tipo de vinculación comercial con otras potencias diferentes de España. Se comenzó a abrir un poquito las puertas del comercio exterior de la colonia peruana. Esta discusión nos puede llevar a una discusión un poquito diferente, pero bastante vinculada, y es la referida a la naturaleza del proceso de independencia en el Perú. Desde la independencia de 1821, ¿qué naturaleza tuvo? ¿Hasta qué punto fue un movimiento social, ¿no?, de anticolonial, para usar la palabra de Ofena, fue un movimiento social anticolonial, fue una independencia que revisa y reconstruye la estructura de la economía en el espacio peruano, o fue simplemente un movimiento político-militar que simplemente mantuvo el funcionamiento de la economía colonial, pero con un régimen político diferente, es decir, que se reemplaza o se sustituye el Estado colonial, se sustituye con una recién nacida república o con un conjunto de recién nacidas repúblicas, pero que se montan sobre el funcionamiento de una economía colonial. No sé si me dejo entender, es decir, hasta qué punto la independencia, que arranca en 1810 en Argentina y culmina en Ayacucho en 1824, en ese periodo de 15 años de guerra de independencia, hasta qué punto el resultado es un proceso genuino de transformación económica, social, en el espacio del virreinato, o hasta qué punto no hay una real reforma o un real cambio en la estructura económica, y de ahí que algunos analistas digan que hay una herencia colonial en la vida cotidiana, en las sociedades, en los espacios al interior del virreinato de Perú, y que lo único que cambia en realidad es el aparato de poder. En vez de que el aparato de poder sea la monarquía española, el aparato de poder es sustituido por una república, Estado-Nación, peruano, boliviana, colombiana, acuérdense que nace como la Gran Colombia, ¿no?, como Panamá, Colombia, Venezuela, ¿no?, Chile, Perú, Argentina, qué sé yo, Ecuador, que son en realidad jurisprudencias o territorios que tenían mucho que ver con la vieja división de audiencias del Virreinato del Perú, pero que no logran tener entonces una transformación económica, que simplemente se reemplaza la jerarquía política. Ese es el siguiente punto en la agenda, en nuestro curso, ¿no? Digamos, discutir la naturaleza económico-política de la independencia del Perú. Hay un libro que editan Karen Spolding y Heraclio Bonilla, el libro se llama La Independencia en el Perú. Fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, vaya novedad. Fue publicado en 1981. Pero ocurre lo siguiente: cuando se celebró el sesquicentenario, por ejemplo, no me acuerdo de la palabra. ¿Qué cosa es un sesquicentenario? Porque es una palabra media rara, ¿no? Si no lo viviste, no la conoces. El aniversario 150. Como se celebró el sesquicentenario de la independencia del Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, del general Juan Velasco Alvarado, nombró una comisión especial y publicaron una colección documental en conmemoración del sesquicentenario de la independencia del Perú. Y estos eran unos tomos blancos enormes. Volúmenes y volúmenes y volúmenes, no me acuerdo, creo que fueron más de 50 volúmenes. 70.000 páginas fueron publicadas entre 1970 y 1972, llegaron algunos tomos a publicarse incluso después del centenario. La idea era, pues, como buen gobierno nacionalista, el gobierno de Velasco, la idea era cultivar una imagen de que la independencia puede ser un movimiento genuinamente de identidad nacional, ¿no?, de construcción de un Estado nacional. Entonces, para los historiadores esto es una joya, porque se publicó en un libro, en formato no de archivo, sino en formato de un libro, se publicaron una serie de documentos que están solo disponibles en archivos. La colección debe estar acá en la biblioteca, si no está en la biblioteca, está en el CENTOC. Para que esté interesado en dar una mirada, no creo que puedan mirar los 70 volúmenes de 70.000 páginas, pero alguna mirada a los indios les puede dar. Pero cuando yo mi hija en el colegio me dice, papá, me han pedido una tarea sobre los hermanos Angulo, hay que buscar el tomo respectivo, porque en esa colección tienen que estar todos los papeles de la luz y por ahí los hermanos Angulo. La biografía de los hermanos Angulo, lo que dijo el Mercurio Peruano, todo está publicado ahí. Entonces, a lo que quiero llegar es que Bonilla, en la introducción al libro del año 81, lo que dice es, bueno, ciertamente por el control político del gobierno militar, ¿no?, pero nadie cuestionó esta empresa editorial del gobierno del Perú de hacer una gran publicación de 70.000 páginas donde nos dejaba, pues, como que todos los precursores y próceres de la independencia eran, pues, los que habían luchado por la construcción de este Estado Nacional. Y que en realidad no había habido suficiente investigación que discutir esa hipótesis. Y hasta qué punto era una verdad o era una hipótesis que no se podía defender. Entonces están, por un lado, Karen Spalding, con una investigación sobre la participación indígena en las guerras de independencia. Por otro lado, Heraclio Bonilla, sobre la relación que tenían los movimientos liberales en Europa, en los países americanos. Y en fin, otros investigadores más hicieron un conjunto de estudios post-sesquicentenario. Entre Bonilla y Spalding dice, ¿por qué no publicamos estos estudios y sacamos un libro? A los 10 años del sesquicentenario, o sea, en 1981, sacaron un libro que ponía en tela de juicio las hipótesis básicas de que había un movimiento nacionalista detrás de estos próceres y precursores de la independencia. Entonces el libro, La Independencia del Perú, editado por Spalding y Bonilla, pues es una hipótesis alternativa, en la que le mandan cancho, que no es así, que la independencia en realidad fue una movilización de sectores mestizos y españoles por controlar el aparato político y económico del espacio colonial, pero que no hubo ningún movimiento realmente, digamos, nacionalista de construcción de un Estado-Nación y mucho menos de defensa de los intereses de las mayorías populares, por poner una etiqueta, de la población del espacio colonial peruano. ¿Y ese es el contenido de este libro? El capítulo 1 es la presentación que hacen Bonilla y Spalding, que sería la lectura obligatoria del libro, pero hay una serie de capítulos y artículos que se han discutido mucho. Hace poco, no me acuerdo en qué año, voy a traerles la referencia exacta, hará, pues, que unos 6, 7 años sacaron, bueno, en el año 89, 90, sacaron la segunda edición del libro Independencia en el Perú, y hace poco sacó Bonilla un nuevo libro, muy sarcástico. Bonilla dice, bueno, aparentemente nadie nos hace caso porque nadie sigue investigando, y los artículos que publicamos en el 81 siguen vigentes, así que los vuelvo a publicar. Entonces sacó un nuevo libro, en el 2003, 2004, sobre el significado económico de la independencia en el Perú, se llama el libro. Entonces yo lo compré muy entusiasmado y nada más investigación. Voy a ver, y era literalmente el mismo libro. Pero en la introducción Bonilla dice, ya pues muchachos, nadie está investigando nada, no me queda nada, y como ya no hay más copias del libro de 81, ni la primera ni la segunda edición, no lo voy a llamar tercera edición, pero es casi lo mismo y quedan un par de artículos un poco más allá. Pero es un cachetadón en la cara a la comunidad académica peruana, que en realidad no hay más investigación. Desde el 81 hasta el 2004, 2005, se publicó un libro. Entonces, creo que, digamos, a lo que quiero llegar es que esa discusión, que es una discusión que seguramente ustedes han escuchado en algún momento, ya sea en colegio o en la universidad, ¿no? Es una discusión que también la podemos arrastrar hacia atrás y conducirla hasta este tema del debate entre Goltz y Offenhahn, a pesar que Goltz escribe varios años antes de Offenhahn, pero el debate, entre comillas, entre Goltz y Offenhahn sobre la naturaleza de la verdad es muy importante. Yo me quedo aquí, por último, lunes no tenéis que salir temprano, porque tengo que llegar una vez a las 4 al otro lado de Lima, y es una locura imaginar. El miércoles tenemos nuestra última clase antes del parcial. Arranquemos 2:10, 2:15, voy a hacer clases una media hora, una hora, y el resto, pues veamos tema por tema, por alguna lectura, si tienen una pregunta, hagamos un pequeño repaso de los últimos 30, 40 minutos. ¿Ya? Lamento, para los futboleros no vamos a poder ver a Manchester. Mañana, si podemos ver.